mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Es la 1 y 20 minutos, estamos en directo, esto es Mediodía en COPE Ourense. En esta jornada donde van desapareciendo paulatinamente las nubes, hemos amanecido con mucha nubosidad en la capital de las Burgas, poco a poco se han ido disipando. Se espera una tarde soleada y con temperaturas que llegarán a los 26 grados en estos finales del mes de abril. Vamos a tener una conferencia muy interesante este jueves, mañana, a las 8:30 de la tarde, en el Salón de Conferencias del Centro Cultural Marcos Valcárcel. Está organizado por la Asociación Gallega de Bioética y va a estar Gabriel Serrano Romero. Es miembro del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y es experto en evaluación y tratamiento de adicciones, que nos acompaña amablemente ahora mismo en los micrófonos de la cadena COPE. Don Gabriel Serrano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Un placer que nos acompañe en una conferencia que me parece muy interesante porque se va a hablar de adicciones en la red y desarrollo de la personalidad. Don Gabriel, ¿cada vez hay más adicciones en la red?
En efecto, es algo con lo cual pues nos hemos ido topando ya desde hace ya unos años. Cómo este auge también emergente de las adicciones ante las redes sociales, y cómo cada vez en los últimos años, debido a la creciente exponencial de redes sociales también cada vez más adictivas, como le pueden llegar a ser TikTok, como le pueden llegar a ser Instagram, o incluso hablamos de redes sociales que en un principio no tendrían por qué generar adicción como YouTube, pero también lo generan, ¿no? Así que sí, nos encontramos tanto en las investigaciones con este tema como también en la clínica.
Es un tema que preocupa cada vez más a los padres, ¿no? ¿Qué papel deben jugar ahí los padres para evitar estas adicciones de sus hijos?
Es una pregunta bastante interesante y con muchas dificultades, en el sentido de que hay muchos factores que pueden llegar a hacer que un adolescente o un adulto pues llega a desarrollar una adicción. Hablamos de factores de personalidad, hablamos de factores del cuidado de los padres, hablamos de algo multifactorial. En el caso de los padres, pues cumplen un papel fundamental que es el cuidado de los hijos, y también en un inicio de esa primera infancia y también en la niñez del desarrollo de algo que se denomina como el apego, ¿no? Uh-huh. El apego, por así decir, es este primer vínculo que se llega a desarrollar, y de esto ha hablado mucho Marian Rojas en distintos libros suyos, y es el cómo las personas nos relacionamos. En cierta medida, el estilo de apego que vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida y con nuestros padres en esta primera infancia es un protector bastante potente para cualquier desarrollo de adicciones o incluso de psicopatología mental. Cuando nos encontramos o nos adentramos en una etapa más adolescente, los padres podrían llegar a tener mayor dificultades en este tema, porque ya no son los únicos responsables del desarrollo de este apego para los adolescentes, o ya dejan de ser en cierta medida los referentes únicos de estos niños, ¿no? Que cuando son unos bebés, pues es de los pocos referentes que tienen. Y este foco de atención del adolescente se traslada a distintas personas, uh-huh. Llámese compañeros, llámese ídolos de Instagram, de TikTok, de Twitter, de la televisión. Por lo tanto, pues van yendo o van copiando en cierta medida ciertas conductas que estas personas pues también van desarrollando.
Cargabezas.
Y aquí los padres, justo, perdón,
sí.
También. No. En que aquí los padres tienen un papel fundamental en el sentido de limitar el uso de redes sociales, limitar el uso del móvil, y no me refiero a limitar a prohibirlo, ¿no? Sino más bien tener un tiempo de uso,
claro.
Un tiempo de uso y también en cierto horario.
Claro, que hay un control parental, ¿no? Y que sobre todo se supervise lo que se está haciendo. Si vemos que nuestro hijo está varias horas en una habitación sin salir de ahí, es un momento para que se encienda la alarma roja en los padres.
En efecto, eso sería una alarma, lo que se denominaría como una red flag, ¿no? En este sentido. Y sería interesante no cortar de raíz como lo típico, ¿no? De te quito el móvil y esto es un castigo, sino más bien el hablar con este, con este adolescente, ¿no? Muchas veces, y esto es uno de los conceptos que también muchas se han perdido, ¿no? O se han ido perdiendo, que es que se entiende que cuando un adolescente o un niño está realizando alguna conducta que va en contra de la pues de lo que piden los padres, etcétera, se lo llega a denominar como una llamada de atención. Y ojo, aquí hay que tener cuidado con esto, y hay varios autores que hablan de cambiar el chip en este sentido, y en vez de denominarlo llamada de atención, llamarlo una búsqueda de relación. ¿Qué intenta decirme este niño al encerrarme, al encerrarse en la habitación durante tantas horas con el móvil? ¿Qué intenta decir este niño o este adolescente con sus calificaciones? ¿Qué nos intenta decir con esta mala conducta? ¿Es que hay algo que no va bien en su vida, o es que hay algo que le hace falta y la forma de comunicarlo es de esta manera? Entonces, eso también nos podría dar pie a decir, ok, hay algo que no va bien, vamos a hablar. Vamos a hablar sobre esto, vamos a poner un límite y también atender ciertas necesidades que pueda tener este adolescente.
Claro, porque son edades muy importantes para desarrollar la personalidad, y con esas adicciones eso puede motivar ese desarrollo de la personalidad futura de un joven, ¿no?
En efecto, se ha demostrado, ¿no?, la implicación que tienen las redes sociales y la relación que tienen con rasgos de personalidad, ¿no? Hay de hecho una relación bidireccional entre un uso excesivo de redes sociales y los rasgos narcisistas de la personalidad, por ejemplo. Vemos también que en etapas adolescentes se están desarrollando sobre todo los rasgos de agradabilidad y de extraversión, y que si es que una persona está constantemente en un consumo de redes sociales, probablemente no se lleguen a desarrollar de una forma muy sana. De igual manera, con la búsqueda de experiencias novedosas, la persona tiende a encerrarse un poco más en sí mismo, ¿no? También se puede llegar a dar un deterioro de las habilidades sociales, claro, del desarrollo de estas habilidades sociales, por lo cual pues ya nos estamos metiendo en un campo que es fundamental en las personas, el cómo socializo yo, cómo, claro, me relaciono.
¿Cómo me relaciono? Y me imagino que cada vez son más los que están en manos de psicólogos, ¿no?, después de esta situación que están viviendo.
En efecto, se ha visto una creciente, ¿no?, y hay distintos informes. El informe de ACNUR, que habla acerca de los suicidios, también habla acerca del cómo los adolescentes empiezan a tener una dificultad de regulación emocional, escondiéndose muchas veces en las redes sociales o en sus móviles, o también el uso de pornografía, y que una de las teorías de las cuales pues también habla del suicidio, pues por ejemplo, es desde como una forma de regular o de escape a todo aquello que tiende a ser pues tremendamente aversivo para estos adolescentes, ¿no? Es decir, que se quedan sin estrategias de regulación emocional, y de las pocas estrategias que tienen, en este caso, son las redes sociales.
Pues estoy convencido que todos los padres que nos están escuchando están muy atentos y tienen la ocasión de ver mañana esta conferencia, mañana 8:30 p.m, en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, organizada por la Asociación Gallega de Bioética, a cargo de Gabriel Serrano Romero, miembro del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y experto en evaluación y tratamientos de adicciones, sobre un tema que nos preocupa: adicciones en la red y desarrollo de la personalidad. Don Gabriel Serrano, que es un placer que nos acompañe. Muchas gracias y muy buena
jornada.
Muchas
gracias a usted. Igualmente. Adiós.
La 1:28, un tema muy interesante, muy interesante. Y yo creo que unas conclusiones que mañana pueden tener en esa conferencia, en la que seguro que inquieta a muchos de los que nos están escuchando. Cuando venga su hijo, cuando venga su menor, cuando venga su joven, que se encierra en una habitación, que está inmerso en las redes sociales, y vemos que cada vez dedica más tiempo a ello, pues es una llamada de atención. Y eso puede influir en su personalidad, y eso puede influir en su capacidad de empatía, sus habilidades comunicativas, sus habilidades sociales con los demás. Vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar de la Fundación San Rosendo, porque estos días se cumplen 25 años, nada más y nada menos, de la residencia de mayores Os Gozos, que está situada en Pereiro de Aguiar. Hoy vamos a hablar con la educadora social en la residencia de mayores Os Gozos, en Pereiro Aguiar, y la educadora social nos acompaña en estos momentos en los micrófonos de la cadena COPES, Selene Casal. Selene, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenos días, Juan. En primer lugar, quería agradecerte desde Los Bazos que nos dediquéis este ratito.
Es un placer contar contigo en un mes especial, porque habéis cumplido 25 años con una gran fiesta de aniversario, ¿no? ¿Cómo ha sido?
Vaya, pues imagínate, 25 años no se cumplen todos los días.
Sí.
Así que, como no podía ser de otra forma, el centro se puso sus mejores galas, igual que los residentes. Pues como tú bien dices, hicimos una gran fiesta que comenzó con la celebración de la misa, que fue oficiada por el obispo don Leonardo Lemus, y en la que además los residentes que participan en el coro también cantaron y le pusieron ahí esa pequeña nota musical a la Eucaristía, acompañados de piano y de guitarra.
¿Participaron los mayores también en estas celebraciones?
Sí, ellos siempre participan, además de una forma muy activa y muy implicada. Siempre están entusiasmados, tanto en la preparación de la decoración del centro como en las actividades. En esta ocasión también teníamos una merienda con la residencia de Monterrey, pero al final solo pudieron venir por la mañana, así que hicimos la merienda entre trabajadores y residentes.
Bueno, 25 años, me imagino que hubo tiempo para la nostalgia, ¿no?, en esa celebración.
Vaya, porque al final hubo tiempo para nostalgia, para recuerdos y todo emociones, porque al final el centro es como un enorme puzzle que no puede entenderse sin esas piezas pequeñitas que formamos todos los que pasamos por aquí, ya seamos trabajadores o residentes, porque dejamos un trocito de alma aquí.
Y después de tantos años en este sector, ¿cómo definirías el trabajo con las personas mayores? ¿Qué es lo que más te gusta o más destacas de esa labor que realizáis?
Pues yo creo que trabajar con mayores es hacer un máster o un doctorado en la vida, porque nos dan consejos, nos enseñan a cambiar la perspectiva de las cosas. Realmente son grandes maestros que de forma consciente o inconsciente pues nos dan lecciones de fortaleza, de empoderamiento, de resiliencia. Es una locura.
¿Y qué crees que ha cambiado en el cuidado de los mayores en las últimas décadas?
Pues, aunque ellos siempre estuvieron en el centro de las intervenciones, desde hace unos años sí que se está trabajando con el modelo centrado en la persona, que lo que hace es que ellos sean conscientes de que tienen voz, voto y opiniones. Por decirlo de alguna forma así un poco más coloquial, la intención de este modelo es que la vida en el centro sea una parte positiva de su historia de vida y que sea un poco una prolongación de esas expectativas que tenían antes de llegar aquí.
Ah, pues qué bonito. Pues Selene Casal, educadora social en la Residencia Mayores Os Gozos en Pereiro de Aguiar, que acaba de cumplir 25 años, sus bodas de plata. Gracias por acompañarnos.
Gracias a ti. Gracias a vosotros igualmente.
Un placer. Pues es la noticia curiosa del día, la noticia llamativa del día, de la mano de Enredos. Porque son 25 años y, como decía muy bien Selene, 25 años no se cumplen todos los días. 25 años de la Residencia Mayores Os Gozos en Pereiro de Aguiar, y es nuestra noticia de Enredos, donde disponen de la más amplia variedad en sabores dulces y salados, desde gominolas hasta bombones, pasando por frutos secos y aceitunas. En algunas de las tiendas ofrecen también bollería recién horneada, dulce y salada, y helados. Ofrecen caramelos, chocolates, dulces sin gluten, sin lactosa, sin azúcar. Les asesoran en las decisiones y localizan para quien quiera aquel dulce o aquella golosina que no encuentra en ningún otro lugar. Disponen además de una amplia variedad de artículos para fiestas infantiles y ceremonias, desde bautizos, comuniones, bodas, aniversarios, que incluyen piñatas, guirnaldas, confeti o serpentinas. Enredos, en Valle-Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontebella y Remedios 50.
Foro La Región, miércoles 26 de abril, le invita a la conferencia ¿Es la muerte física el final de nuestra existencia? Con Manuel Sanz Segarra. Entrada libre hasta completar aforo. Si quiere inscribirse con antelación, puede hacerlo en foro.laregion.es. La Región, lo que cuenta es Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
De la mano de Mora y Bastida, hoy vamos a hablar de mitos sobre la higiene dental y para ello nos acompaña el higienista Diego Vieites. Diego, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Es un mito que ir al dentista duele?
Pues en realidad no. Sí que tenemos que diferenciar entre dos tipos de pacientes. Quizás los pacientes de edad más avanzada que han tenido pues algún trauma cuando eran niños, ya que la odontología hace muchos años no era la misma odontología que se utiliza hoy en día, y también los niños que no han acudido al dentista y pueden tener ese miedo a lo desconocido. Realmente para esos tipos de pacientes de edad más avanzada tenemos que tener un trato más personalizado, transmitirle tranquilidad, que sepan que existe la anestesia si tienen que hacer algún tipo de tratamiento. Y para los niños la mejor manera de que ese miedo desaparezca pues es acudir al dentista cada vez más jóvenes e ir haciendo revisiones periódicas y que tengan claro que lo más importante para que ese miedo o ese dolor no exista es una buena prevención.
¿Hay que enjuagarse después de cepillar los dientes?
Claro que no. El correcto cepillado se debe de hacer sin mojar el cepillo previamente, aplicando un tamaño de guisante de pasta, luego cepillarse por todos los dientes, siempre partiendo desde la encía hacia el lado contrario, y una vez que cepillamos por toda la superficie del diente, debemos escupir los excesos de pasta, pero no enjuagarse con agua, para que la pasta y esas partículas que tiene la pasta y esa concentración de flúor actúen como medida preventiva.
¿El uso de seda después de cepillarse los dientes es un mito?
También es un mito. Para hacerlo de manera correcta se debe de hacer previamente al cepillado. Todos esos complementos, bien sea la seda, los cepillos interdentales o incluso el irrigador dental, se deben de hacer antes de pasar el cepillo.
Otro asunto, ¿cepillo eléctrico o cepillo manual?
Bueno, mucha gente, incluso muchas casas comerciales nos venden que es mejor el cepillo eléctrico, pero en realidad se puede hacer un correcto cepillado con el cepillo manual de toda la vida. De hecho, tendemos a pensar eso, a entregarle a un niño que no es capaz de cepillarse con el cepillo manual correctamente, le entregamos un cepillo eléctrico porque pensamos que lo van a hacer mejor, pero no es así.
¿Dañar o hacer una limpieza daña el esmalte?
Está claro que si hiciésemos una limpieza todos los días, pues sí que nuestro esmalte correría peligro, pero se deben de hacer las limpiezas cuando son necesarias. Sí que es cierto que el esmalte queda un poquito más poroso, pero después de utilizar ultrasonidos aplicamos una pasta profilática que lo que hace es pulir esa superficie del diente.
¿Es un mito que debemos empezar a lavar los dientes con 2 o 3 años?
Por supuesto que sí. Debemos de empezar a cepillar los dientes con la erupción del primer diente. Es decir, los bebés generalmente les sale sobre los 6 meses ese primer diente. Entonces los padres ya deben de empezar a cepillárselo con un cepillo que sea de nylon, evitando los cepillos de silicona y utilizando pastas de 1000 partículas por millón de flúor.
¿En las revisiones cuándo se tienen que hacer?
Ahí también existen mitos de que tienen que ser sí o sí cada año, cada 2 años, al igual que las limpiezas, pero sí que en nuestra clínica trabajamos un poquito dependiendo del paciente. Pues los niños generalmente suelen ser cada 3-6 meses, un poquito en función del estado de su boca. Y en los adultos también un poquito igual. Hay pacientes que pueden hacer esas revisiones o esas limpiezas cada año, pero sí que hay pacientes que tienen que reducir los tiempos.
Pues son mitos sobre la higiene dental y nos lo ha contado el higienista Diego Vieites, a quien le agradecemos su presencia con nosotros de la clínica Mora y Bastida. Diego, muchas gracias. Muy buenos días.
Gracias a vosotros.
Es la 1:38, en una jornada donde alcanzaremos los 26 grados de temperatura. Hablamos de cultura, hablamos de música. Por cierto, mañana, en el Café Latino, 10:30 de la noche, nada más y nada menos que Josemi Carmona. Va a ser el tercero de los 10 conciertos que este año ha completado para sus 25 años de existencia, nada más y nada menos que el Festival de Jazz Primavera. Ha comenzado con gran Jorge Pardo, el lunes con Abe Rábade y mañana tendrá lugar el tercer concierto con la presencia de Josemi Carmona. Café Latino, mañana jueves 10:30 de la noche en ese club de jazz donde han pasado los grandes premios Grammy, Michel Camilo, y donde habrá varios premios Grammy en este programa de actuaciones en el Café Latino. 25 años de existencia del Festival de Jazz. Algunos grandes actúan en Madrid, en Barcelona y también el Café Latino de Orense. Eso ocurrió con Michel Gambino, eso ocurrió hace muy poco con Hiromi, que fue un espectáculo extraordinario en el Café Latino de Orense. Y aquí también hablamos de talentos, de jóvenes ourensanos que poco a poco pues van poniendo su granito de arena en el mundo de la música, como Aida Blanco, que acaba de publicar su nuevo trabajo. Aida Blanco, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, muy bien, muy bien. Bueno, ¿vosotros?
Muy bien. ¿Cómo es tu nuevo trabajo, Aida?
Pues sí, mi nuevo trabajo se llama No me diste nada. Uh-huh. Y es una mezcla de sonidos, pop, comercial, R&B, es en castellano. Y nada, pertenece a mi primer EP, que se titula Feelings, que espero que pueda dar la luz muy prontito.
¿Cuándo podremos verlo?
¿Perdón?
¿Cuándo podremos verlo? Verá la luz próximamente, ¿no?
Sí, próximamente, sí, bueno. Efectivamente.
Bueno, ¿y cómo está Aida Blanco en estos momentos?
Pues muy bien, sigo trabajando en mi música, estoy también cantando en un espectáculo en Londres, que se llama Leo London, Leo Londres, y nada, en cuanto tengo días libres, siempre me vengo a Terriña.
Sí.
Para comer bien y disfrutar del buen tiempo.
Estás estos días en la Terriña, ¿no?
Sí, ahora mismo sí.
Te espera tu familia, tus amigos y la gente que tiene tanto cariño, que con ellos empezaste la música, ¿no? Porque tú vienes de una familia donde sabe mucho de música, Aida.
Sí, efectivamente, sí. Empecé a dar mis primeros pasos aquí en Orense, estudiando en la Escuela de Música de mi padre, Vieito Blanco.
Sí.
Y donde me formé en canto, en música, en guitarra. Y nada, sí, me gusta muchísimo volver a casa, claro.
¿Y cómo recuerdas tus primeros pasos en la música, después del apoyo de tu padre?
Pues lo recuerdo muy bonito. Recuerdo que siempre me sentía muy cómoda en el escenario. Era como, bueno, aunque era actuar como para extraños, ¿no?, para el público, siempre me sentía en casa. Por eso siempre necesito, me gusta mucho componer música, estar en el estudio, pero yo soy una artista de performer, ¿no? Me gusta mucho estar en el escenario.
Qué bien. Y así ahora sí. Lo estás viviendo también en Londres, ¿no?
Sí, efectivamente. Sí. Ahí estamos haciendo el show 3 noches por semana en el centro de Londres y nada, muy contenta.
¿Y cómo se presenta en general este año 2023, que ha empezado muy bien para ti?
Sí, pues nada, con muchas ganas, luchando mucho por mi música y con muchos proyectos.
Bueno,
así
pues
que esperé muy bien.
Pues desearte lo mejor, Aida, y que sigas
muchas
viniendo
gracias,
por la Terriña.
Siempre, claro.
¿No? Ahí está este nuevo trabajo, No me diste nada, y que lo disfrutaremos, claro que sí, que sigas con esta ilusión en el mundo de la música y dando pasos convincentes. Aida, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Que vaya todo muy bien. Un beso. Aida Blanco, pues, ¿qué decir de sus inicios en la música ya con su padre, Vito Blanco? Poco a poco ha ido metiéndose en el mundo de la música y ahora pues tiene un tiempo para estar con nosotros, claro, porque está en su tierra. Compagina este nuevo trabajo que nos ha contado con ese show que realiza, que participa en Londres, esta ourensana, que desde hace años está vinculada al mundo de la música y que ha vivido pues la música desde sus inicios de la mano de su padre. Y una jornada donde queremos recordar, además de que mañana a las 8:30, como decíamos, estará Gabriel Serrano Romero impartiendo una conferencia muy interesante en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. ¿Quién es Gabriel Serrano Romero? Pues es miembro del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, experto en evaluación y tratamiento de adicciones. Hablará de adicciones en la red y desarrollo de la personalidad. Hay que decir que también mañana la delegación de Ourense, el Colegio de Arquitectos de Galicia, continúa con las charlas arquitecturas ourensanas, que descubren la arquitectura de la provincia de la mano de compañeros arquitectos y de sus obras arquitectónicas. Será la 7ª jornada y el protagonismo será para los arquitectos Sonia López Calvo y Manuel Sewane Feijó. Mañana darán una charla a las 7:30 de la tarde en la delegación ourensana del Colegio de Arquitectos de Galicia, la delegación ourensana que está situada en la calle Avilés de Taramancos, muy cerca del pabellón de O Remedios. Y nosotros aquí a la 1:44 seguimos contándote más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense. ¿Qué tal? Buenas tardes. El presidente de la Diputación de Orense, multado por ir a 215 kilómetros por hora el pasado domingo, agentes de la Guardia Civil dieron el alto a un vehículo que sobrepasaba el límite de velocidad en la autovía Rías Baixas a su paso por la provincia de Zamora. El conductor del coche fue sancionado con 600 euros de multa, perderá 6 puntos del carnet. El Partido Socialista exigía esta mañana la inmediata dimisión por ir en coche oficial, por un coche, vehículo que pertenece al parque móvil de la institución provincial. Estás escuchando Mediodía en COPE Orense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Tenemos más claros que nubes a esta hora en la ciudad de Orense. Espero una tarde soleada después de que esta mañana amaneciéramos con mucha nubosidad. Los termómetros se van a disparar hasta los 26 grados en Verín y en Orense, 27 grados en Obarco de Valdeorra.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
Tal como aseguraba la cadena COPE hace unos días, en cuanto al tráfico, decir que la situación en estos momentos es de absoluta normalidad en la red viaria provincial.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Ya que tal como aseguraba la cadena COPE hace unos días, un miembro del gobierno de Jácome podría quedarse fuera y así se confirmó. Gonzalo Jácome deja fuera a Telmo Ucha, repiten Armando Ojea como número 2 y Antonio Fernández como número 5, que son los otros dos miembros del gobierno de Jácome. De esta manera, en la candidatura Democracia Orensana destaca también la presencia de Ana Fernández Nieto como número 3, en la lista electoral que trabajó durante este mandato en el equipo de confianza de Gonzalo Jácome, o la vuelta de Rafael Martínez Cachafeiro, uno de los fundadores del partido, que irá en el puesto número 6, donde van también varios asesores. Esta mañana Jácome indicó que esta candidatura está, o en esta candidatura está, el corazón de Democracia Orensana.
El corazón de Democracia Orensana está ahí y realmente estamos muy contentos.
La candidata de Ciudadanos, Ana Pérez Lorenzo, renuncia a última hora y el economista José Manuel Gómez será el cabeza de lista en las elecciones municipales. La candidata a esta formación política explicaba el pasado viernes en la cadena COPE su paso a la primera línea política. Sin embargo, decidió posteriormente renunciar por lo que considera pérdida de confianza de quienes han querido utilizarla para sus propios fines, según señaló en un comunicado. La ya excandidata, funcionaria del Ayuntamiento de Orense, indicó que la dirección de Ciudadanos aludió a que recibió presiones por pertenecer a esta organización política y dijo que era rotundamente falso, según señaló en un comunicado. La dirección de Ciudadanos, por su parte, mantiene que recibió presiones, así lo señalan a la cadena COPE Fuentes de la dirección de Ciudadanos, y de ahí vino su decisión de renunciar. Por otro lado, el Partido Socialista Orense critica que el alcalde Gonzalo Jácome priorice el gasto desmedido en rampas y festejos en vez de atender primero a las familias que más lo necesitan. Los socialistas critican lo que consideran abandono por parte del gobierno municipal de las ayudas públicas para libros, material escolar y comedores para el próximo curso. El PSOE afirma que tiene conocimiento desde finales de agosto del pasado año de que 124 familias quedaron excluidas de las ayudas para comedores y consideran incomprensible en la situación de crisis económica que se vive. Así lo señalaba la portavoz socialista Natalia González, quien reclamó una convocatoria urgente para que nadie se quede fuera. Y sigue la polémica por los casos de fraude que se han detectado en los bonos comercio, por la suplantación de identidad. El gobierno de Orense señala que representan unos 8.000 euros. El portavoz del BNG en el Ayuntamiento de Orense, Luis Seara, decía que es un caso grave.
Con esta polémica que está apareciendo, parece que es un tema pues grave, porque estamos falando pues de usurpación de personalidade, por lo tanto, de xente que se está lucrando a costa do erario público e a costa de suplantar a personalidade de outras persoas. Por tanto, pues agardamos a que alguén, neste caso, si pode ser o responsable mellor, pues nos diga por que está pasando.
En la comarca de Valdeorras, tierras de Trevés y Viana, se habla de la iniciativa de la Asociación Centro Comercial Aberto de Obarco para celebrar el Día de la Madre con la campaña de dinamización denominada Con N de NAI. Busca premiar a los clientes y promocionar el sector del comercio y hostelero. El Centro Comercial Aberto de Obarco va a instalar durante el viernes 5 de mayo, en horario de 10:30 a 1:30, en la plaza del Concello de Obarco, un stand al que podrán acercarse los clientes de los establecimientos asociados y depositar sus tickets de compra con un nombre y un teléfono de contacto en una urna. Los tickets deben corresponder a las compras realizadas del 26 de este mes, es decir, desde hoy, hasta el próximo 5 de mayo. Por tanto, comienza hoy esta campaña de dinamización con N de NAI del Centro Comercial Aberto de Obarco. Afirman que tras el éxito de esta actuación en las dos últimas ediciones, la asociación va a entregar a los clientes que depositen su ticket una pequeña planta como regalo hasta fin de asistencias, y entre todos los participantes se sortearán al azar dos vales de compra por valor de 50 euros cada uno para invertir en los negocios asociados al Centro Comercial Aberto de Obarco. El sorteo se va a celebrar el próximo lunes 8 de mayo a la 1:30 de la tarde. En la ciudad de Orense, la estatua que Orense dedicó a los Ramones, Ramón Cabanillas y Ramón Valle Inclán, obra de otro Ramón, como Ramón Conde, y que marcaba el cruce entre las calles que llevan sus nombres, desapareció ayer del lugar, pero con un fin: destinarlo a obras de reparación que se le va a realizar en Madrid. Después volverá en esas calles, además, donde en estos momentos se están realizando obras en la ciudad de Asburgas. Hay que hablar de que este sábado, día 29, la Fundación Otero Pedrayo va a celebrar, como cada año, el Abril Oteriano. Es una jornada de varias conferencias relacionadas con Ramón Otero Pedrayo, con su vida o con su obra. Esto tendrá lugar en el liceo, en horario de mañana. Es un evento abierto al público y la entrada es gratuita. Este año, además, contarán con las intervenciones de Victoria Carballo Calero, de Armando Requeixo, de Antón Palacio y de Jesús Alonso Montero. El acto estará presentado por el presidente de la Fundación Otero Pedrayo, Eduardo López Pereira, y por la secretaria de la Fundación Otero Pedrayo, que es Patricia Arias Chachero. La delegación de Ourense, el Colegio de Arquitectos de Galicia, continúa con las charlas Arquitecturas Ourensans, que descubren la arquitectura de la provincia de la mano de compañeros arquitectos y de sus obras arquitectónicas. La séptima jornada tendrá como protagonista a Sonia López Calvo y a Manuel Seguane Feijó. Tendrá lugar mañana jueves a las 7:30 de la tarde en la delegación obrensana del Colegio de Arquitectos de Galicia. Y una hora después, una interesante charla en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, organizada por la Asociación Gallega de Bioética, a cargo de Gabriel Serrano Romero, que es miembro del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y que además es experto en evaluación y tratamiento de adicciones. Gabriel Serrano hablará este jueves a las 8:30 de la tarde de adicciones en la red y desarrollo de la personalidad. El presidente del Consejo Regulador de Oribeiro, Juan Casares, ha destacado lo que se va a vivir a partir de este viernes en la Feira do Viño Ribeiro, que cumple su 60 edición. Dijo que con iniciativas muy interesantes, y también destacó, entre otras apuestas, la cata popular. Van a participar 35 bodegueros y colleiteros de O Ribeiro. Este año se quiere visibilizar también los tostados de O Ribeiro, porque los vinos blancos ya son los reyes de O Ribeiro. Y este jueves también, mañana, tendremos que hablar del tercer concierto que va a tener lugar en el Café Latino con motivo del Festival de Jazz Primavera, que cumple 25 años. Después del éxito de las actuaciones de Jorge Pardo y de Abe Rábade, Este jueves se subirá al escenario el Café Latino Josemi Carmona. Será también un concierto muy esperado en esto, en este pequeño club de jazz de la ciudad de Orense. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.